Volvemos a esta sintonía del polideportivo y lo hacemos con nuestra sección olímpicos porque tenemos que hablar con Álvaro Coll de mucha traca esta semana, así que nos vamos con nuestra sección olímpicos. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Álvaro Coll. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy bien, Alex, muy bien.
Muchísimo de lo que hablar esta semana, el menú de hoy. Se viene muy, 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 muy extenso, así que vamos a comenzar ya. Comenzamos por el taekwondo, donde pues nos tienes que contar qué cositas han pasado en la President's Cup.
Sí, era un torneo que es equivalente a un G2, era en Albania. Y el primer día, Javier Pérez Polo se hacía con la plata, Pablo Patiño con el bronce y Cecilia Castro, en su categoría de 67 kilos, también se hacía con otro bronce. El segundo día hubo descalabro, ni Quesada, ni Jorquera, ni Adriana Cerezo, nadie pasaba de cuartos. Y el tercero sí que conseguimos el bronce de Marta Calvo para cerrar con 4 metales la competición. Tampoco pudieron conseguir medalla el último día ni Adrián Vicente, ni Alma o Laura Rodríguez. No es un buen resultado irse solo con 4 medallas con el nivel de taekwondistas que llevamos, pero el año acaba de empezar y hay que tranquilizarse que no pasa nada.
Pues con tranquilidad, que como comentas acaba de empezar, y esto no es como empieza, Álvaro, sino como acaba.
Eso es.
Nos vamos al tenis, donde... teníamos a 5 españoles en 5, o sea, tenemos 5 torneos a españoles, así que coméntanos qué ha sido lo más destacado.
En el Guita 1000 de Doha tenemos a Valeria Garbiñe. Paula era eliminada en octavos por Gauff y Garbiñe no pudo en cuartos con una Ostapenko, que está en un gran estado de forma y lleva unas semanas a un nivel altísimo la letona. Así que pasamos directamente a Acapulco, a ese ATP 500, donde Nadal fue el mejor de los españoles con su actuación en México. Venció en semis a Medvedev de nuevo con un doble 6-3, un partidazo, y sigue invicto en racha. Esta madrugada se ha hecho con su tercer título y además lo ha hecho sin ceder ni un solo set en todo el torneo. Y es, como digo, su tercer título en lo que va de 2022, suma ya 91 torneos en su palmarés y qué decir de Nadal, que es una bestia.
Una auténtica bestia, sí.
Por su parte, en ese torneo, que no se me olvide, en dobles, Feliciano López hizo pareja con el número 4 del ranking, con Tsitsipas, y se han proclamado también campeones de Acapulco. En Guadalajara, Sorribes, que defendía título, llegaba en el cuadro individual hasta cuartos y alcanzaba la misma eliminatoria en el dobles con Stephens. Y terminamos el tenis con el 250 de Santiago en Chile. Pedro Martínez, el algireño, ganó 6-4, 5-7 y 7-5 a Munar, avanzando a cuartos, donde derrotó a Yannick Hafman por doble 6-2 y se cruzó con el local Tabilo en semis. Se deshizo de él esta madrugada y jugará esta noche a las 10 contra Sebastián Báez por conquistar su primer título ATP. Le deseamos mucha suerte a Pedro, que se mide al rival que eliminó a Albert Ramos. Albert Ramos eliminó al argentino Facundo Bagnis en cuartos por 7-5 y 6-2, pero en semis no pudo con el otro finalista, como decía, con Sebastián Báez, que le derrotó en 3-7.
Pues eso sería para cerrar el tenis. Nos tenemos que ir al boxeo, porque tenemos que hablar de la gran Marta López.
Sí, era el internacional de Estranja, que es el torneo más antiguo de Europa, era su edición número 73. Íbamos con 14 boxeadores. Escobar caía el primer día. Emanuel Pla se vengaba de Aziz después del combate de semis del Mundial, pero perdía en cuartos. Khalid Gazi caía en octavos. No hubo mucha suerte en el cuadro masculino, la verdad. Y al rescate, pues llegó Marta López. Llegó el boxeo femenino, que se hizo con ese bronce al caer en semifinales contra una pugil italiana. Y bueno, es una buena noticia. De cara a este ciclo olímpico que empieza, a ver si las nuestras nos empiezan a traer buenas noticias.
A ver si tenemos buenas noticias en este mundo del boxeo. Bueno, yéndonos un poquito para una cosa que no es olímpica. Ayer, Joel Álvarez, no sé si viste el combate, Álvaro. Vaya forma de sangrar la del asturiano en ese combate de la UFC, que, madre mía, fue tremendo.
No lo pude ver, pero sí que luego me enteré un poco de cómo fue la cosa, y la verdad es que todo lo que sea alegrías para el deporte español, sea olímpico, ¿no? Pues siempre son buenísimas noticias.
En el hockey hierba tenemos que hablar de la FIBA Pro League, tanto masculina como femenina, porque España se enfrentaba a la India.
Sí, estas jornadas de doble partido. Y los chicos, fue para hacernoslo mirar. Max Caldas no está dando con la tecla y perdimos el primer partido a falta de 4 segundos de penalti stroke, después de haber desaprovechado una gran ventaja. Ganábamos 1-4 con goles de Pau Cunill y hat-trick de Marc Miralles. Nos dejamos remontar hasta el 5-4 en ese primer partido. Fue terrible. Sin paños calientes, fue un partido terrible. Hoy ha cambiado la cosa. Hoy Pau Cunill, desde el punto de penalti, y Joan Tarrés, con mucha clase, le han dado la vuelta al 1-0 inicial ya en el primer cuarto. Y conforme se ha ido desarrollando el partido, hemos tenido mejores sensaciones. Cunill volvió a marcar de penalti, pero es que nuestra defensa es muy blanda. Nos empataron a 3 a falta de 10 minutos y era Marc Miralles el que acudía al rescate de la selección para marcar el definitivo 3-5. Y llevarnos a una victoria importantísima, la primera de la temporada en la Pro League. Por parte de las chicas, derrota por 2-1 en el primer partido. Ana Calvo debutaba en la portería. Mayalen García cumplía 100 partidos con las Rebels Bigs, pero no pudo ser contra las semifinalistas olímpicas. España dominó, marcó Marta Segú, pero nos remontaron. Ocía Jiménez tuvo una que dio al palo y otra muy clara que la paró la portera rival, pero se jugó muy bien. Y hoy en el segundo partido, igual, muy buenas noticias. Gigi Oliva cumplía 250 partidos, marcaron Bego, marcó May García, Belén Iglesias, que se llevó el MVP, y Chantal de penalti en los últimos instantes. Las locales tuvieron que ir empatando el partido en todo momento, no lograron adelantarse nunca en el marcador, y finalmente victoria por 3-4, la primera en nuestra historia en la Pro League femenina, así que buenísimas sensaciones finales, y ahora ya esperar al 22 y 23 de marzo, que jugaremos contra Alemania.
Pues a seguir evolucionando esas malas noticias del primer partido, pues mira, al final nos hemos llevado buenas en el segundo. Hablemos de esgrima, porque se disputaba la World Cup de florete, tanto masculina como femenina.
Eso es, la masculina era en Egipto y la femenina en México. Llavador, gracias a una baja de última hora, subió un puesto en el ranking y pasaba de forma directa al tablón final de 64, exento de hacer las pulls, pero tenía por delante a 2 promesas estadounidenses. Finalmente alcanzó el tablón de 32, venciendo a Brandon Lee y perdiendo contra Emer, del que ya hemos hablado alguna vez, y terminó en la posición número 20. Nacho Bretó, con 2 victorias y 2 derrotas, fue eliminado en pulls. Yago García fue eliminado en pulls con una única victoria. Y Roger García Alzorriz, con 3 victorias y 3 derrotas, pasó a los tablones previos, que ya era un buen resultado para él. Por equipos no he podido seguirlo hasta el final, pero habíamos asegurado el top 12, lo cual ya estaba francamente bien. En chicas nos fue mejor. Teresa Díaz tuvo 3 victorias y 3 derrotas, cuando debería haber ido mejor en pools, pero pasó a los previos, donde fue eliminada en el último. Andrea Bretó obtuvo 4 victorias y 2 derrotas y fue también a los tablones previos. Se quedó en el último también. Y Adriana Castro nos dio una alegría inmensa haciendo pleno en pools, consiguiendo su primer pase directo al tablón final de 64 como senior. Muy, muy bien. En el tablón de 64 perdió contra una coreana 14-15. Pero yo, Alex, nunca, jamás me quejo de los árbitros, pero fue lamentable la actuación de los jueces. Una lástima, porque podría incluso haber llegado al tablón de 32, y pero bueno, aún así esto no apaña su gran resultado. Muy bien, Ariadna. María Mariño, con 3 victorias y 2 derrotas en pools, perdió contra tiradores asequibles, pero pasó también a los previos. Y aún así se fue entonando. Pasó todos los tablones hasta clasificarse a los finales y llegó hasta el de 64, donde no pudo contra la canadiense. Y antes de acabar con la esgrima, decir que en la Copa de Europa Sub-23 de sable masculino en Francia, Iñaki Bravo ha llegado hasta el tablón 8. Un resultado magnífico. Muy, 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 muy bien.
Pues buenos resultados y buena imagen, que al final es lo que se busca, a seguir mejorando. También tenemos que hablar de gimnasia artística. Cuéntanos cómo le han ido a los nuestros en la World Cup de Cottbus.
Teníamos a Alba Petisco, que fue medallista con el equipo femenino en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, y pasaba como cuarta a la final de salto, como primera en suelo y como tercera en barra. En salto de potro mejoró un puesto y se hizo con el bronce. En la barra de equilibrio perdió 3 puestos para ser sexta finalmente y conquistó el oro en suelo manteniendo esa primera posición. Un gran resultado donde además hubo otra española, Claudia Villalba, era cuarta en esa final de suelo, que completaba de forma magnífica estos resultados en la disciplina femenina con esas 2 medallas. En la parte masculina, Jorge Rubio fue octavo en la final de suelo y Tierno Diallo clasificaba como octavo en la final de paralelas y se quedó cerca del podio porque mejoró en la final. Finalmente, Tierno fue quinto. Y por su parte, Daniel Tuya no logró el pase a las finales, al igual que Vladimir Dietmar, que no tuvo suerte.
Pues así cerramos la gimnasia artística, pero tenemos que hablar de esquí alpino, donde en slalom, Kim Salaric ha hecho historia.
Sí, sí. Y tanto. En slalom tuvimos un resultado impresionante en esta World Cup de Garmisch, porque un octavo puesto de Kim Salaric y un viejísimo quinto de Juan del Campo era algo que no, ni nuestros mejores sueños, a pesar de saber de la calidad de ambos, podíamos imaginar. No teníamos un octavo puesto desde Paquito Fernández Ochoa en 1980. Pero aún te lo complico más. No teníamos a 2 esquiadores en un top 30 en Copa del Mundo desde 1972. Y hoy todavía aún ha ido mejor. Kim ha firmado un 4º puesto en la primera manga y ha terminado 7º, mejorando el 8º puesto de ayer. Hay muchísimo que celebrar porque es un exitazo que si fuera un deporte de verano tendría muchísima más repercusión.
Pues sí. La verdad es que esto ha pasado históricamente. Si fuera un deporte de verano, hubiera cambiado la cosa. Pero aquí lo señalamos y le damos la importancia debida. Hablamos de básquet porque, lamentablemente, con este conflicto que estamos viviendo, pues tenemos que hablar de un partido entre España y Ucrania. Pero cuéntanos cómo fue la cosa.
Pues sí, era el jueves, teníamos esa ventana contra Ucrania por la fase de clasificación a la Copa del Mundo de 2023, y vencíamos 88-74. De un partido que, como bien decías, Alex, lo de menos era el deporte, con todo lo que estaba sucediendo, pero finalmente los ucranianos, que por la mañana no salieron a entrenar, sí que salieron por la tarde, y se jugó, y ahora, después de estas 3 jornadas, pues vamos líderes, con 6 puntos, con Georgia con 5, Ucrania 4 y Macedonia 3. El partido que tenía que jugarse hoy en Ucrania, obviamente, se ha pospuesto y de momento pues así nos va. Muy bien, y ya ver qué nos depara esta clasificación de cara al Mundial.
¿Crees que de cara, bueno, esto es hablar por hablar un poquito, Álvaro, pero de cara pues a los Juegos Olímpicos de 2024, de cara a los preolímpicos de los diferentes deportes, puede tener Rusia alguna sanción, en este caso deportiva?
Es complicado porque el COI muchas veces empieza a hablar de sanciones y luego sabemos que nunca llegan o se quedan a medias tintas y al final manda más el dinero que pasa. Lo hemos visto en halterofilia, lo hemos visto en boxeo, lo hemos visto en tantas cosas, incluso cuando sancionan con quitar el himno y la bandera, que luego pues hemos visto a Rock. Sí. Al conmigo ruso seguir compitiendo. Entonces yo no las tengo todas conmigo y tampoco sé qué opinar, porque a fin de cuentas un deportista tiene que pagar las consecuencias de su político. Es un tema muy complicado.
Vamos hacia otras cosas. Vamos al fútbol femenino, porque bueno, esta semana se ha disputado la Arnold Clark Cup y bueno, a España le ha ido más o menos bien.
Sí, de hecho, no hemos ganado el torneo por el gol a Verás. Nos quedaba el partido contra Canadá, comentamos la semana pasada los 2 anteriores, y hemos cerrado con victoria. Por lo tanto, seguimos invictas, con una victoria de prestigio. Alexia Putellas, una vez más, fue la que marcó y vencimos a toda una campeona olímpica como Canadá. Es una selección que me gusta mucho verla, la disfruto muchísimo, y cuando lleguen a esos el europeo y el mundial próximamente, la gente se va a enganchar más todavía de lo que cree, y el objetivo tiene que estar en París 2024.
Y para cerrar, tenemos que hablar de escalada.
Eso es, el Rocódromo Sharma Climbing de Gabá va a albergar el primer evento de prueba del nuevo sistema de competición olímpico de escalada. Recordemos que en París la escalada se divide en dos pruebas, masculinas y femeninas, y en vez de una sola combinada, la velocidad irá separada, y las modalidades de bloques y dificultad formarán la combinada. Y en esta primera prueba en Gabá solo participarán escaladores españoles. Alberto Ginés ha sido invitado, evidentemente, y será del 3 al 4 de marzo, así que estaremos pendientes y lo contaremos.
Y bueno, ya más o menos lo tenemos todo. ¿Alguna cosita de última hora, Álvaro?
Pues rematar diciendo que era el Mundial Indoor de Remo y se ha proclamado campeón Javi Reja, nuestro paralímpico, tanto de los 2.000 como de los 500. Ha ganado dos oros y en los dos casos con récord del mundo nuestro remero. Así que felicidades y estaremos pendientes de su evolución.
Pues hasta aquí llegó este amplio y extenso análisis de todo lo que ha ocurrido. Muchísimas gracias, Álvaro. Semana que viene, más y mejor.
Seguro que sí, Alex. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Álvaro.